Pues comenzamos ya nuestro programa y lo hacemos con matemáticas básicas. Nos acompaña en esta mañana el profesor Eduardo Ramos. Buenos días, bienvenido.
Buenos días a todos nuestros alumnos del curso de acceso en esta asignatura de matemáticas básicas.
Vamos a hablar hoy de probabilidad y de estadística. Profesor Ramos, el cálculo de probabilidades y la estadística pues son disciplinas matemáticas pues quizá las más recientes, ¿no? Las que más recientemente se han desarrollado. Nacieron además de forma diferente y diferenciada, ¿no?
Bien, en realidad la actividad estadística es una de las actividades más antiguas del hombre. Si recordamos en la unidad didáctica de números naturales, nos encontramos con el pastor primitivo haciendo marcas en la pared de su cueva, cada una de las cuales representaba una piel de oso, una cabeza de ganado. Es decir, le ayudaba a llevar esta estadística, esta pequeña cuenta, la contabilidad de sus posesiones. Este es sin duda el origen de la estadística. De una manera un poco más formal, nace cuando los estados, de ahí viene la palabra, de esta estadística viene de estado, cuando los estados sienten la necesidad de llevar mejor la contabilidad de las personas para que tienen que prestar servicio de armas y de sus riquezas y sus posesiones por cuestiones de impuestos y tributos. Son conocidos desde muy antiguo, en muchas culturas, los censos. Los censos que el Estado hace, o por ejemplo el censo de Moisés, que aparece en el libro de los números, o el censo que obligó a José y María a ir a empadronarse a Belén, y por eso allí nació Jesucristo. En este sentido, digo, la actividad estadística es una actividad más antigua, muy antigua. También el cálculo de probabilidades, que tiene su relación y su nacimiento con los juegos de azar, es relativamente remota su existencia. De antiguo también es conocido la afición de los hombres a jugar a los juegos de azar, los juegos de dados o sus antecedentes, las tabas o los huesos astrágalos, pues son sin duda los antecedentes de nuestros juegos de dados actuales. Pero como muy bien indicabas, quizás el nacimiento de la estadística y del cálculo de probabilidades como ciencia, como una ciencia en el sentido más moderno del término, sí, las podemos fechar alrededor del siglo XVI. Por un lado, de ahí se desarrollan los pensadores o los nuevos políticos de matemáticos o los aritméticos políticos, las personas que empezaron a preocuparse de la contabilidad de los estados, aquellas cosas que importan a los estados, las como pueden ser las posesiones, los ciudadanos, los habitantes, el volumen de ingresos, todo eso, de una manera más científica. Eran los que se llamaban aritméticos políticos, y de ahí ya conformándose de una manera más clara las herramientas que hoy conocemos como estadística. Por esa época también el cálculo de probabilidades nace, por así decirlo, con una pregunta que un jugador francés le hizo a un matemático, a Pascal, sobre cómo había de repartirse la apuesta de un juego de dados que había sido suspendido de manera abrupta, quizás por intervención de las autoridades que no permitían el juego. ¿Cómo había de repartirse la apuesta que habían puesto los jugadores? Porque habían observado que ciertos resultados de los dados, que parecían iguales, en principio salían con más frecuencia unos que otros, etc. Entonces, intentando resolver esta propuesta, Pascal pues empezó a escribir lo que podemos identificar como los primeros pasos del cálculo de probabilidades. El desarrollo de estas ciencias a partir de ahí es enorme, y hoy sin duda son las ciencias fundamentales o las bases, o la parte de las matemáticas fundamental para las ciencias sociales. O sea, casi todos aquellos que vayan a estudiar, pues, ¿qué diría yo?, económicas, por supuesto, empresariales, políticas, sociologías, ciencias de la educación, pues psicología, por supuesto, es decir, un buen ámbito de toda, en general, en todo el ámbito de las ciencias sociales, hace uso de la herramienta estadística como medio en sus métodos, como medio de profundizar y de expresar sus resultados. Por eso, creo que el estudio de esta lección, de esta unidad didáctica de cálculo de probabilidades y estadística, es de la que mayor beneficio futuro les puede reportar a los alumnos del curso de acceso. Les recomendaría que se la trabajaran y que la leyeran con interés, porque todos estos que he citado sin duda van a encontrarse estos temas en alguna de las asignaturas, en alguna de las disciplinas de su carrera, y por lo menos es un trabajo que ya tienen adelantado y, en fin, conocido. Así que un poquito de ánimo para estudiar esta lección, que es, por otra parte, muy amena y muy interesante.
Sí, es cierto que la mayoría de nuestros alumnos, pues, tendrán que entrar a lo largo de su carrera en estos temas. Bien, pues vamos allá a entrar nosotros también de lleno. Quizá lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué es esto del fenómeno aleatorio? ¿Qué es un fenómeno aleatorio?
Sí, todos somos conscientes de que existen en la vida cotidiana fenómenos que son necesarios, es decir, que siempre ocurren de la misma manera. No se observan variaciones en sus ocurrencias. El más claro de ellos es si tomamos un objeto, una piedra, por ejemplo, sometido a la acción de la gravedad de la Tierra, lo soltamos y siempre cae de la misma manera. Por la mañana, por la tarde, en verano, en invierno, estemos al pie del mar, en la montaña, siempre cae. Eso es una cosa que es necesaria, ocurre siempre de la misma manera y es predecible el resultado. Sin embargo, había otro tipo de fenómenos que podemos observar que ya no ocurren siempre de la misma manera, es decir, los resultados que podemos obtener pues dependen de muchas circunstancias imponderables, de variaciones de la situación, muy pequeñas cada una de ellas, que hacen que el resultado concreto de observar el experimento sea uno o sea otro. El más socorrido en este momento pues es eso de lanzar una moneda al aire y ver si sale de cara o sale cruz. Por mucho que calculemos, que hagamos una máquina con una determinada fuerza de proyección, es casi inevitable, o prácticamente inevitable, que pequeños accidentes, una pequeña corriente de aire, una pequeña variación mínima en la energía con la que se lanza la moneda, produce un resultado u otro. No se puede predecir. Bueno, este tipo de fenómenos que el hombre observó desde mucho tiempo atrás, y por un lado le fascinaban, lo que he comentado antes, el juego de dados, se echaba la Biblia nos dice que se echaron a suertes la túnica de Jesucristo, se echaba a suertes, fascinaba él, era porque de alguna manera el hombre se creó y se inventó un mito, el mito del azar, que era el que gobernaba estos fenómenos. El dios azar era el responsable de los resultados, y el hombre se negó en un momento dado, no supo, no quiso entender por qué pasaba de esta manera. Pero, como dije hace un rato, en el Renacimiento, en el afán ese de que el hombre fuera a interesarse por todo aquello que le era cercano, pues empezaron ya varias pensadores o varios matemáticos o filósofos a interesarse por este problema. Porque, aunque los resultados concretos de una experiencia, de la observación de una experiencia de tipo aleatoria o no determinística, no se pueden predecir, sí es posible observar ciertas pautas, ciertas regularidades cuando el experimento se repite un número suficientemente grande de veces. Y entonces, por ejemplo, recurriendo a la situación de la moneda, si lanzamos repetidamente una moneda bien equilibrada y bien construida, y la lanzamos sin tirándola normalmente, ya he dicho, no sabemos, no podemos predecir si el próximo resultado será cara o será cruz. Pero sí podemos decir que en una larga serie de lanzamientos, aproximadamente la mitad será cara y la mitad será cruz. Por ejemplo, si lanzamos 10.000 veces la moneda, pocos estarían dispuestos a defender la idea de que saldrían 500 caras y 9.500 cruces. Y todo el mundo estaría más cercano a decir que estaría alrededor de las 5.000 caras y las 5.000 cruces. Un resultado como 4.500 caras y 5.500 cruces a todo el mundo le parecería razonable, y un resultado de 500 caras y 9.500 cruces, todo el mundo diría, esta moneda no es bien construida. Entonces, en estos fenómenos aleatorios, que insisto, tienen esa característica, no se puede predecir el resultado concreto de una observación, pero sí es posible estudiar largas series de ellos. Y esa información puede ser útil para muchos contextos, para un investigador, para un Estado, para unas decisiones de tipo político que le vayan a afectar a un montón de personas, o de objetos, o de unidades, o lo que sea. Entonces, despreciar esa información no es muy inteligente. Y el objetivo del cálculo de probabilidades y la estadística es estudiar precisamente esos fenómenos desde ese punto de vista de grandes dimensiones, de grandes masas de resultados, etcétera, para poder sacar de ahí conclusiones que tienen ya ahora sí la misma validez y la misma certeza que las leyes físicas que comentábamos antes.
Todo esto que nos está comentando tiene una relación directa con el concepto de probabilidad.
Sí, la probabilidad es realmente un concepto bastante elaborado, reflexión, de bastante profundidad. De hecho, no hay una definición unánime de probabilidad, hay diferentes aproximaciones de escuelas, o sea, un poco filosóficas al concepto de probabilidad. El más utilizado, que utilizamos en este libro, es la idea de probabilidad frecuentista, como el número al que tiende un determinado resultado de un experimento aleatorio cuando se hace una serie indefinida de veces de observaciones del resultado. Esa idea, la idea frecuentista, nos lleva a una idea de probabilidad suficientemente sólida que coincide bastante con la intuición. Pero, en fin, hay otras maneras de enfocar la idea de probabilidad que no comentamos, por supuesto, en este libro.
Y hasta ahora hemos visto cuál es el concepto de fenómeno aleatorio, de probabilidad, pero ahora ya tendríamos que entrar en el modelo matemático.
Todas estas consideraciones que estamos haciendo, pues, como ves, tienen parte de historia, parte de reflexión teórica, parte de cómo se aborda el problema desde el punto de vista científico, pero aquí sí ya empezamos a la herramienta matemática con toda su fortaleza y con todo su esplendor. Lo que, una vez hechas estas aproximaciones, las matemáticas se dan cuenta de que hay unos objetos matemáticos, como vamos a ver ahora, la idea de suceso, la idea de espacio de posibilidades, etcétera, que de alguna manera nos sirven para describir con objetos matemáticos con los cuales vamos a poder trabajar, como hemos trabajado con los números o con los conjuntos en su momento, para modelar, dentro de ellos incardinar ese tipo de experimentos aleatorios o de fenómenos aleatorios que estamos hablando. Y eso es lo que se llama el modelo matemático de los fenómenos aleatorios, cuyos ingredientes pues están por ahí, están escritos en el punto 5.2 del texto, pues son los sucesos, la idea de probabilidad, el modelo de los sucesos y el modelo y la idea de probabilidad. Los sucesos, pues es una nueva forma de por así decirlo, dentro de este contexto de los experimentos aleatorios, de encontrarnos con los conjuntos. Ya los vimos en su momento, o incluso un poquito más atrás con las proposiciones lógicas. Y aquí hay, definir un suceso es más o menos lo mismo que definir un conjunto. Ahí las operaciones con sucesos son exactamente iguales que las operaciones con los conjuntos y nos sirven de sustrato, de base para sobre ellos calcular probabilidades. Ahí, la probabilidad es una función, va a ser un número, algo que a cada suceso le asigna un número con las características que son intuitivas, que es que siempre ese número siempre va a ser entre 0 y 1, es un convenio, podría ser entre 0 y 100, hay gente que habla de probabilidades del 60%, pero lo normal es referirse en probabilidades entre 0 y 1, 0,6, ¿no? Luego, algo que puede ocurrir, que ocurre con seguridad, como es que salga cara o salga cruz, que no tiene una moneda, pues eso se le llama suceso seguro, y eso tiene probabilidad 1. Y luego, las probabilidades de sucesos disjuntos, es decir, salir cara, si es, digamos, un medio, y otro suceso, salir cruz, digamos, un medio, por la probabilidad de la unión de sucesos va a ser la suma de las probabilidades. Con estas propiedades, que son típicamente matemáticas, que de alguna manera intentan darle armazón y ropaje matemático a estas ideas de cómo enfrentarse con los fenómenos aleatorios, pues construimos el modelo de las probabilidades. Claro, queda ahí un problema latiendo en todo este apartado teórico, un problema muy, muy importante desde otro punto de vista, que es, el modelo es muy bonito, está muy bien, dice que si la probabilidad es así, que si los sucesos son así, pero vamos a ver usted cómo me asigna de verdad probabilidades en un determinado experimento aleatorio. Y ahí pues se recurre a la idea frecuentista, esa idea intuitiva frecuentista, que le llamamos en este momento regla de Laplace, porque fue el que un poco la escribió, la sacó a la luz. Y viene a decir esa idea, cuando un experimento aleatorio se pueden observar, puede producir diferentes resultados incompatibles, o sea, por ejemplo, al tirar un dado, que puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Bueno, pues la probabilidad de un suceso se calcula por el cociente arriba, casos favorables al determinado suceso, dividido por casos posibles. Por ejemplo, se dice calcular la probabilidad de que al lanzar un dado el resultado sea par. Pues los posibles son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, eso va a ser el denominador. Y los posibles, y los favorables, perdón, al resultado ser par, pues son el 2, el 4 y el 6, que son los pares, como sabemos de las lecciones. Pues entonces hay tres casos favorables dividido por seis posibles. La probabilidad de que al lanzar un dado obtengamos un número par, pues es 3 partido por 6, 3 sextos o un medio, que es lo mismo. Bueno, esa regla tan sencilla, tan intuitiva, sirve para muchas situaciones, para calcular probabilidades en muchísimas situaciones, ¿no? Y es la más utilizada para ese problema práctico de cómo calcular probabilidades en el modelo aleatorio de los en el modelo matemático de los fenómenos aleatorios.
Antes de pasar al tema de estadística, vamos a empezar enseguida, algo más interesante, algo más que haya que destacar.
Bueno, la parte de probabilidades de la unidad se completa con un refinado del modelo. Ya el modelo es el de las probabilidades condicionadas, los sucesos independientes y las famosas reglas de las probabilidades totales y la regla de Bayes, ¿no? Que son herramientas, son instrumentos matemáticos deducidos todos del modelo, de las condiciones del modelo, de los axiomas del modelo, por decirlo así, y permiten calcular, o sea, el modelo de probabilidades condicionadas permiten calcular probabilidades en situaciones un poquito más complejas, cuando se observan un suceso aleatorio, un suceso, sí, de tipo aleatorio, y otro suceso aleatorio después, tipo lanzar una moneda y después lanzar un dado, lanzar una moneda y si sale cara lanzar un dado con una determinada composición, y si no, lanzarla con otra determinada composición. Es decir, un modelo más dinámico de probabilidades. Esto pues ensancha el mundo, nos ensancha la facilidad para calcular probabilidades en situaciones más complejas que esa de lanzar la moneda o lanzar el dado, que son las más simples, ¿no? Y por lo tanto es muy útil entenderlas y muy útil manejarlas. Y sobre todo reflexionar sobre ellas, porque quizás el modelo de probabilidad condicionada, que al principio parece un poquito más complicado, pues si lo reflexionamos y lo estudiamos con un poquito de detenimiento, enseguida vemos que nos abre el mundo del cálculo de probabilidades de una manera ya decisiva y definitiva para resolver problemas realmente interesantes, ¿no?
Pues vamos a pasar ahora ya sí a la estadística. Y yo creo que ya hemos hablado casi al principio de algunos de los conceptos básicos de la estadística, ¿no? Como pueden ser censo, población, pero hay otros. Bien, ¿cuáles serían estos conceptos básicos, aunque sea brevemente?
La segunda parte de la unidad didáctica se dedica a la otra herramienta, a la estadística, y en particular a la parte de la estadística que llamamos descriptiva. La situación es la siguiente, o sea, un investigador, lo que hacían los que se preocupaban de hacer los censos, es decir, necesitaban tener datos del colectivo que estuviesen observando. Bien, a veces no se puede hacer un censo porque eso solo está al alcance del Estado, porque hay que hacer muchas operaciones, es muy costoso, hay que tener mucha gente, y a veces se hacen muestras, que es examinar una parte de la población. Ese es el objetivo de la estadística, el estudiar las poblaciones numéricas y el objetivo de la estadística en particular descriptiva en este momento, ¿no? El resultado, cualquier investigador, cualquiera de nuestros alumnos encontrará rápidamente en sus carreras, en sociología, por ejemplo, pues un montón de encuestas o de muestras, en fin, y luego una serie de datos, de resultados, que si el que ha respondido es hombre, si tiene menor de 20 años, si tiene el color del pelo de esta manera, si está soltero, si está casado, es decir, una serie de características, que esas son las variables estadísticas que decimos ahí en la lección, variables de un tipo, como de tipo numérico, de tipo atributos, como esa que digo, color del pelo, color de los ojos, de tipo numérico, la edad que tiene, el número de hijos que tiene, etcétera. Ese es el objeto de estudio, normalmente, de un montón de trabajos de todas estas disciplinas que he comentado de ciencias sociales. Bien sea, cuando se estudia toda la población se llama censo, cuando se estudia una parte muestra. Y como resultado de ese estudio, tiene una tabla de datos brutos, que esa, pues tenemos algún ejemplo, incluso histórico, en el libro, en este principio de la lección, algún ejemplo de un investigador que se llamaba Galton. Bien, pues el problema es bastante intuitivo, o sea, supongo que se lo ocurre a todo el mundo. Digo, una vez que tengo todos estos datos recogidos y que ya sé lo que me ha respondido este sujeto, que tiene estas determinadas características, que si era un varón mayor de 25 años, con tantos hijos, de determinada edad, que si vivía en este sitio, si vivía en el otro, y que se ha dicho que si le gustaba esta opción o esta otra, etcétera, y tiene un montón de datos, todos los que ha podido recoger en la muestra, los que se haya fijado, dice, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago con ellos? Pues lo lógico, lo que hace la ciencia es extraer información de ellos y tener conocimiento sobre la población que está estudiando, sacar resultados sobre ello. Y eso es el objeto de la estadística descriptiva, sacar una primera información. Y lo hace, pues, de tres maneras, esencialmente. Utiliza tres grandes ideas. Partiendo de algo que es evidente, que la masa de datos bruta, la masa de datos bruta tal como la viene del campo, por así decirlo, pues que no informa de nada, no da gran información. Realmente es como tener eso y no tener nada, pues poco avance ha habido. Entonces, ¿cómo obtiene información de esa tabla? Pues digo, tres métodos. La primera es resumirla en forma de lo que se llaman tablas de frecuencias. La segunda es hacer representación, resumirla en forma de gráficos, y la tercera es resumirla en forma de parámetros estadísticos. Y eso es todo. La lección de estadística consiste en estudiar estas tres ideas.
Vamos a hablar un poquito de estas tres ideas, precisamente. En cuanto a las tablas de frecuencia, ¿qué sería una tabla de frecuencia?
Bueno, la tabla de frecuencia consiste simplemente en recontar, en ver cada uno de los valores que puede tomar la variable que se está observando. Por ejemplo, qué es el color de los ojos, que si es verde, si es azul, si es avellana. Pues tantos que han sido de color verde, tantos que han salido de color azul, tantos que han salido de color avellana. Eso se pone en una tabla de dos columnas. En una columna se pone los valores de la variable y en otra columna se pone el número de veces que se ha observado esa variable. Eso es simplemente una tabla de frecuencias absolutas. Claro que hay muchas ideas, porque dice, hombre, pero claro, los números no informan lo mismo si el colectivo son 50 que si son 500, porque claro, cuando hay 500 habrá más de cada cosa que si son 50. Bueno, por ahí tenemos el recurso de hacerlo por referencia al total. Y entonces, si dividimos cada frecuencia absoluta por el total, nos sale la idea de frecuencia relativa. Luego, pues puede interesar, por ejemplo, si las variables están ordenadas o tienen un cierto orden, esa de número de hijos, que tiene 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, veremos a la familia, al señor que le hemos hecho la encuesta. Pues entonces nos puede interesar algo más. Se dice, los que tengan hasta 0 hijos, los que tengan hasta 1 hijo, o sea, 0 y 1, los que tengan hasta 2 hijos, 0, 1, 2. Entonces, esas son las frecuencias acumuladas. Muchas posibles ideas de resumir todas estas, pues proporcionan información al observador. Pero esencialmente es eso. Y otra manera, a veces, de escribir las frecuencias, pues es en forma de porcentajes. Si queremos, multiplicamos por 100 las frecuencias y nos salen las frecuencias relativas y nos salen porcentajes. No sé, ya los hemos estudiado también en la lección de números fraccionarios. Bueno, pues esas tablas, así con todas esas posibles variantes, que si frecuencias absolutas, que si frecuencias relativas, que si frecuencias acumuladas, que si para variables que son numéricas, que si para variables que son de tipo cualitativo, como esa del color de los ojos, etcétera, pues nos da una idea, una primera aproximación, un primer resumen de la tabla bruta de datos.
La representación gráfica, supongo que eso es evidente, ¿no? Más evidente.
Sí, la verdad es que la práctica es bastante admitido que un gráfico informa más que 100 palabras, ¿no? Dice el viejo aforismo, ¿no? Efectivamente, las representaciones gráficas son más vivas, son más fáciles de entender por los profanos. No están exentos de inconvenientes, porque son las más manipulables. Es también fácil, bueno, fácil es a veces frecuente observar gráficas que con ciertos trucos de presentación parecen inducir al observador a que piense una cosa o piense otra sobre los datos. Pero dicho eso, hay muchísimas opciones para representar gráficamente datos en estadística descriptiva. En este texto pues enseñamos las más frecuentes, las que casi vemos en los periódicos, por ejemplo los diagramas de sectores, los diagramas de barras o los pictogramas para variables de tipo cualitativo y los histogramas de valores agrupados para variables de tipo cuantitativo continuo. Es interesante leer esto con cierto detenimiento porque, aunque todos, yo creo, ¿no?, el hombre de hoy que lee periódicos y ve la televisión, pues tiene cierta familiaridad con los diagramas de sectores, esos famosos tartas de quesos que hay, o tartas, porciones de quesitos que hay. Pero como la técnica de construir es muy precisa, muy clara, pues es necesario leer solo despacio y reflexionar para que, al menos eso que decía antes, aún no nos engañen con las gráficas en un momento dado.
Acabaríamos con la descripción numérica, pero ¿a qué nos estamos refiriendo?
Pues bien, lo de las tablas de frecuencias, las tablas de frecuencias, pues es una primera, en fin, un primer resumen muy elemental, por otra parte, de las tablas brutas de datos. Los gráficos no dejan de tener cierta subjetividad, es decir, depende de quién los haya hecho, los criterios con que los haya hecho y el impacto que reciben el observador. Por lo cual, la forma más objetiva, más estandarizada a nivel internacional y en todas las culturas para resumir y representar datos brutos son los números, las representaciones numéricas. Esto tiene la ventaja, el número o las definiciones que se utilizan de las medidas de resumen, las medidas de centralización o las medidas de dispersión que estudiamos en esta lección, son iguales en todas las culturas. Esto también es muy importante. Iguales para todos los observadores, para todos los científicos y para sea de la campo que sean. Y aquí, medidas numéricas para resumir datos, pues también la estadística ha inventado muchas y ha propuesto muchas ideas. Aquí estudiamos y presentamos las más conocidas, las más elementales, como pueden ser la media aritmética, pues el rango y la medida de dispersión, eso como medida de centralización, como medida de resumen, y una medida, otras medidas que dan idea de cómo varían los datos alrededor de esa medida de resumen, como pueden ser la varianza, la desviación típica, ¿no? Incluso alguna medida para comparar diferentes distribuciones como puede ser el coeficiente de variación. Ya digo que hay muchas más y algunas de ellas las hemos puesto como nota informativa en los temas complementarios, como pueden ser la moda, la mediana, etcétera, otras ideas que por supuesto no entran en el examen, pero sí merece la pena echarles un vistazo porque seguramente en otras disciplinas, en las carreras, aparecerán por ahí saber cómo son ellas. Bien, yo creo que de la parte de estadística descriptiva, el resumen es ese. La estadística estudia grandes masas de datos, poblaciones de datos en forma media tabuladas, en forma de tabla bruta de datos, y su objetivo es resumirlo, manipularlo, presentarlo al investigador, al observador, de una manera inteligente para que esas masas brutas de datos produzcan información. Hemos explicado tres ideas: tablas de frecuencias, representaciones gráficas y resúmenes numéricos con medidas de posición o centralización, medidas de dispersión y de, bueno, ahí hay otras, pero ya digo que no entran.
Pues muy bien, profesor Romar, de todas maneras, volver a recomendar a los alumnos que sobre todo va a ser materia de examen, pero que esta parte además les va a interesar muchísimo pues de cara a sus posteriores carreras. Y aquí nos despedimos, sí, diciendo que tendremos un último programa y lo dedicaremos íntegramente a hablar de la prueba presencial de la asignatura.
Sí, este es el último programa de comentarios técnicos, esta es la última unidad didáctica, ahora sí hay que empezar a ponerse las pilas, por decirlo así, aprovechar estos últimos días del curso para repasar, estudiar esta lección, hacer las múltiples cuestiones de evaluación que hay en el texto y a lo mejor en los últimos días antes de la prueba presencial echar un vistazo de repaso a todas las unidades didácticas.
Pues muchas gracias, profesor Ramos.
Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia a este programa en las ondas y como siempre un saludo muy cordial para todos nuestros alumnos del curso de acceso.